Vale, ya está grabando la sesión, esta tercera sesión de tutoría. Y bueno, en la anterior había dicho que iba a continuar con la PEC explicando, pero antes que nada, bueno, no hay muchos asistentes. Para la pregunta sería para Adrián, si hay alguna duda, alguna cuestión, pues para resolverla antes de seguir adelante. De acuerdo. Claro, pues con la PEC es con lo que vamos a trabajar hoy o vamos a hablar. Sobre el día, bueno, la primera pregunta era construir el diagrama de casos de uso, digamos que con los que expliqué la semana pasada. Sobre ese tipo de diagramas, pues entiendo que no hay más cuestiones. La siguiente sería escribir ya el caso de uso. Lo primero que hay que hacer es entender cuál es el planteamiento, cuáles son los límites de este caso de uso, porque a partir de ahí todo el ejercicio y, por cierto, el enunciado del trabajo final, del PUF, el de febrero, ya ha salido. Debido a las preguntas sobre la interpretación del escenario y también sobre el caso de uso este en cuestión, hay unas pequeñas, ligeras modificaciones, digamos, para intentar aclarar un poco más esas cuestiones que se me han planteado en los foros. Quiero decir que ya está el enunciado del trabajo final. Entonces, lo que estaba diciendo es que tanto para la PEC como, por supuesto, para el trabajo final, es muy importante entender cuáles son los límites y en qué consiste, qué es lo que tiene que hacer el caso de uso en cuestión, que es sobre el que versa todo el ejercicio. Evidentemente, el caso de uso este se tiene que ubicar en todo el sistema, el escenario de estudio que se denomina en el enunciado, porque tiene que trabajar en colaboración con otros casos de uso, con el gobierno de toda la aplicación, etcétera, etcétera. Y además es fundamental porque pues la aplicación en sí está manejando una serie de datos que son propios de la aplicación y que su uso es transversal entre los distintos casos de uso, y ese uso transversal, digamos, compartido, hasta cierto punto, hay que entender con mucho cuidado pues la mayoría de los términos que utilizo, pues es el que posibilita que todo funcione. No solo este caso de uso, sino todos los demás. Entonces, sería conveniente, entonces, pues verse los vídeos, los tutoriales correspondientes a cómo elaborar el modelo de dominio, y de lo que no hay es un tutorial todavía sobre cómo escribir el caso de uso. Entonces, yo soy consciente, creía que vamos, en algún sitio tengo que tener la transcripción de la escritura del caso de uso en el caso del libro de punto de venta, de procesar venta, pero no lo he encontrado. Digamos que en parte eso era el retraso, y entonces he tomado un ejemplo. Me parece que es de la PEC del 2020 para... voy a compartir, que lo tengo aquí. Bueno, ahí más o menos se ve, ¿no? Lo que pasa es que he tenido que hacer una ampliación brutal. Bien, vale, estaba diciendo, a ver si esto me pinta ahora. que primero hay que entender muy bien en qué consiste el, bueno, muy bien, suficientemente bien en qué consiste el caso de uso, en qué entenderlo en cuanto a qué hace, qué pasos hay que dar. Lo primero para entender, que es de donde vamos a sacar los que se denominan los requisitos funcionales, es precisamente esto, qué pasos hay que dar y qué es lo que se denomina la secuencia de las interacciones entre el actor principal, a ver si ahora esto me pinta, y el sistema. Bueno, entonces, entre esos secuencia de pasos, el primero normalmente es, bueno, es que debería ser así, incluso conceptualmente. El caso de uso comienza cuando el actor solicita al sistema realizar alguna tarea. Y aquí es donde empezamos a sentar las bases de todo lo que, bueno, en parte de lo que hemos dicho para los casos de uso. El actor lo que quiere es utilizar, y de ahí viene el nombre casos de uso, utilizar el sistema para conseguir algún objetivo, algún resultado. En este caso, el nombre del caso de uso era dar de alta en el sistema una nueva presa, un nuevo elemento del sistema hídrico que es con el que tenemos que manejar y el que está manejando con el que está trabajando la aplicación. ¿Vale? Pues normalmente y casi siempre es así, el primer paso lo tiene que dar el actor para indicarle al sistema qué es lo que necesita, para qué quiere usar el sistema, la aplicación, el software que vamos a construir. Y digamos que en todo esto pues está viendo por dónde vamos en cuanto a nuestras preguntas y lo que estamos realizando, que lo que queremos es sacar las especificaciones funcionales, es decir, aquello que nos dice cómo se tiene que comportar el sistema para podernos nosotros construir luego con el código. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso debería estar claro que debe ser este. ¿Qué es lo que solicita al sistema y para qué? El actor principal, que es el que maneja el en este caso el caso de uso o este sistema del que estamos hablando. Vale, una vez que el sistema está recibiendo, insisto, aquí, a ver si esto me pinta, aquí en medio estaría lo que denominamos la IU. Nada, no pinta. La IU. La interfaz de usuario. De manera que esto envía mensajes, el actor, perdón, envía mensajes hacia el sistema y el sistema responde con sus mensajes, que se traducen, formatean, adecúan, etcétera, a través de la interfaz de usuario. Eso es un código que tendremos que hacer, pero como queremos que sea absolutamente independiente de lo que hace el sistema, porque lo que estamos buscando es la independencia en todos los aspectos, lo primero es separar lo que no es, lo que estoy denominando esencial, lo que no es esencial del negocio, porque si no lo hacemos así, luego no lo vamos a poder separar. No, así que tenemos que construirlo de manera independiente desde el principio. Vale. Otra cuestión, el actor en absoluto conoce las tripas del sistema, mucho menos el código que hay dentro, ni cómo funciona, ni tiene que saberlo, ni se conecta, ni si se conecta con elementos externos. Así que en ningún caso, en esta interacción o en la descripción de estas interacciones entre el actor y el sistema, se van a indicar cuestiones de carácter técnico. Pues se lo indica mediante la lectura de un código de barras, o seleccionando dentro de un menú, o, en fin, esas cosas son de cómo se implementa en la interfaz de usuario o en la lo que hemos denominado la capa de presentación. Así que no tiene que haber ninguna mención al respecto en esta representación ni en el modelo de dominio. Cuando lo estemos implementando en el diseño detallado, pues entonces es posible que sí. Pero como lo estamos independizando, pues ni siquiera ahí, porque lo que estamos construyendo en el diseño detallado es ese núcleo del código, del esencial del negocio, de la funcionalidad esencial en el negocio. Evidentemente tendrá que tener sus interfaces con la interfaz de usuario para que esa comunicación entre el actor y el sistema se realice como tiene que realizarse. Pues si tiene que presentar una serie de fotografías para que haga una selección ahí, pues la representa. Pero esas fotografías o ese menú desplegable o cada uno de los ítems del menú no tienen ningún significado para la interfaz de usuario, para el código que está manejando. Simplemente a ese código se le dice pinta tal cadena en tal posición de una ventana y sitúala y recoge si se selecciona eso. Son las interfaces las que traducen, pues por ejemplo, esa selección en esa cadena, la traducen algo que es significativo al interior, al código interno del sistema, del caso de uso cuyo código estamos construyendo. Pero de momento y para siempre, hasta el último código que ya construyamos, eso está independizado y es irrelevante y no aparece en ninguna de estas representaciones y mucho menos ahora en el análisis. Entonces, en cuanto a cómo se expresa cada uno de estos pasos, lo que estaba diciendo es que no se pueden hacer menciones a esas formateos o a esas maneras en las que se implementa técnicamente digamos ese paso de mensajes o ese intercambio de información, porque no los puedo llamar todavía datos, entre el actor y el sistema. Bien, una vez que el actor expresa cuál es su necesidad, cuál es su deseo o intención en el uso de la aplicación, el sistema debe tener en su construcción no puedo llamarlo ni siquiera inteligencia, pero sí la manera de ir llevando y solicitando al actor los datos que necesita para concluir y para llevar a buen término ese deseo, ese propósito que tiene el actor al utilizar la aplicación. En este caso, pues es el sistema el que está solicitando a qué cuenca pertenece la nueva presa que va a emitir, porque es que las presas están asignadas a una determinada cuenca, las cuencas a una determinada vertiente, etcétera, etcétera. Hay un, digamos, acoplamiento incluso conceptual entre las vertientes, las cuencas, las presas y, digamos, los elementos de monitorización o recogida de datos que hay, como los sensores, en cada una de las presas y demás. En fin, ya es como esté implementado el sistema, digamos, la arquitectura lógica del negocio que estamos manejando, ¿de acuerdo? Entonces, si el sistema no solicita un dato que le falta y que necesariamente el actor debe incorporarlo y debe saberlo, está en su mano indicarle esa información, el actor tampoco va a responder ni va a seguir haciendo nada. Es decir, que esto que escribimos aquí está justificando de alguna manera la secuencia en el funcionamiento. Por eso es importante determinar esta secuencia de estímulos. Vale, dale, que no, esto no funciona. Estímulos y respuesta del sistema. Y es importante establecer esa secuencia. Quiero dejar bien claro que el sistema no hace nada si no se lo pide el actor. Y el actor tampoco puede hacer nada si no se lo indica el sistema, y eso lo tiene que tener en su propia programación, qué es lo que necesita y qué es lo que tiene que aportar para obtener el resultado que está buscando. Y digamos que esas son las directrices fundamentales de la escritura del caso de uso. Establecer esta secuencia, que el sistema no hace nada si no se lo pide el actor, y el actor no hace nada si no se lo pide el sistema. De manera que estamos construyendo precisamente ese diálogo que refleja el comportamiento que va a tener que tener el caso de uso, el software que estamos construyendo. La otra cuestión que también he dicho es que en ningún caso se puede ni indicar, pues, por ejemplo, por parte del sistema, qué es lo que hace internamente y qué mecanismos utiliza para realizar determinadas cosas, determinados resultados intermedios, que en principio al actor no le importan. O sea, le da exactamente igual cómo vaya a hacer el sistema, aparte de que no conoce cómo lo hace, ni tiene por qué conocerlo. Le da exactamente igual cómo calcule una fórmula mientras le dé un determinado resultado a él, que es lo que está buscando. Así que también hay que evitar, ya digo, aquí la manera en la que transmite una determinada información. Lo esencial aquí es la información que transmite al sistema, a este lado, el actor. Al lado del actor. Y a este lado, lo esencial es los resultados o la información que solicita al actor para continuar o realizar, construir, elaborar el resultado que está buscando el otro lado, por otro lado el actor. Es evidente, sin saber a qué cuenca pertenece una presa, pues no se va a poder ubicar correctamente ese nuevo elemento que se quiere dar de alta. También le está solicitando, pues, las características de la presa, pues cuál es su nombre, cuál es la capacidad máxima en hectómetros cúbicos, y si necesitara otras cosas, pues se las va pidiendo. Cosas que tiene que saber, o sea, no le puede pedir cosas que no tiene por qué saber o que no sabe en absoluto. Por ejemplo, en PDV no le puede pedir cuál es el código identificativo del artículo que está comprando el cliente, el usuario, porque no tiene por qué conocerlo. Entonces, la información que le pasa del actor al sistema es el artículo. El cómo se lo pasa, mediante un código identificativo, mediante un código de barras, es totalmente irrelevante, pertenece a la interfaz de usuario, y por otro lado, es una forma de resolver la información que se está transmitiendo interna del sistema. Y desde luego, desde el punto de vista del actor, pues no le interesa en absoluto. Aparte que él no tiene por qué saber cuál es ese código. Luego ya veremos cómo se realiza eso, pero será más hacia la implementación. Y creo que no se me olvida nada más con respecto a esto. Establecer, otra cosa, establecer cuáles son los límites. ¿Dónde empieza el caso de uso para no poner antecedentes en el caso de uso y digamos, cosas que vayan dentro del caso de uso? En el caso de los ejemplos que aparecen en las evaluaciones, como la PEC, o el PUF, o el TAS, o en fin, los trabajos, se deja bastante delimitado para precisamente excluir, por ejemplo, determinadas operaciones que podrían ser inherentes al caso de uso completo, pero para simplificarlo se excluyen. Así que es preferible ceñirse a esos límites, porque si no se ciñe uno a esos límites, luego tiene que implementarlo, incluirlo, pues, por ejemplo, en el modelo de dominio, pero sobre todo si ha establecido esos límites dentro de la escritura del caso de uso, pues luego lo va a tener que implementar en el diseño detallado, en el diseño dinámico detallado. Y eso en muchas ocasiones da entrada a meterse en unos jardines y unos berenjenales, pues que el estudiante muchas veces tampoco sabe resolver y fracasa. Además que se le hace bastante grande el desarrollo del diseño detallado, porque ya empieza a complicarse de otras muchas maneras. De acuerdo, pues es importante que atenerse a la definición que se da en los enunciados. Si el enunciado dice que el caso de uso va desde aquí hasta aquí, pues eso es lo que se plantea en la escritura del caso de uso, en el modelo de dominio, que dice cómo se hace esto, desde un punto de vista lógico y conceptual, nada de... de código todavía, en absoluto. Otra cosa que digamos, no comenté en... a ver si está por aquí. Bien, al plantear el diagrama de casos de usos, digamos, defecto muy importante, seguramente viene motivado por haber visto aquí gestionar la seguridad. Y es muy típico poner autentificarse o el acceso a la aplicación, de manera que, pues si, sobre todo si se definen distintos perfiles de los usuarios, pues cada uno tiene su acceso y considerar eso como un caso de uso. Hemos dicho que un caso de uso es una utilización completa para obtener un resultado, un valor, una conclusión del uso de la aplicación. Eso sería lo que definiría un caso de uso primario, el que denomina en el libro EBP. ¿De acuerdo? Nadie, ningún actor, accede a la aplicación y se identifica solo para acceder. Accederá con algún propósito, con la intención y la voluntad de obtener un resultado, calcular algo, hacer una consulta para ver un muestrario y obtener unas conclusiones respecto a qué productos hay o qué precio tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo mismo con cualquier otra aplicación. Pero el acceso en sí no puede ser un caso de uso, desde luego, principal. Podría ser una subfunción que en todos estos casos de uso, podría ser un include. Podría ser un include. De todos los casos de uso, si es que cada uno, determinados grupos, solo pueden ser accesibles bajo el perfil, por ejemplo, del administrador o, por ejemplo, de un usuario registrado, etcétera, etcétera. Y entonces, pues sí, es verdad, el acceso forma parte de la utilización de, pues, por ejemplo, procesar una venta. O mencioné el otro día que resulta que el sistema de recursos humanos era para mantener las cuentas, pues, de los comerciales, para asignar a alguna de esas cuentas de los comerciales quien haya hecho una determinada venta. Y entonces se incluye como dato el código o el nombre de la cuenta de ese comercial para asignarle, pues, por ejemplo, un porcentaje, si van a porcentaje, de la venta que haya realizado ese cliente. O si son clientes registrados, pues dependiendo de su perfil, pues poderle hacer un descuento u otro descuento. Entonces sí, es necesario que al realizar uno de estos casos de uso, pues realicen un acceso, pero no pueden ser un caso de uso en sí mismo, sino que será una subfunción o un subcaso, una funcionalidad incluida en ese caso de uso primario, por el que todos tienen que pasar precisamente para poder manejarse de una manera u otra con ese caso de uso. Vale, lo que estoy intentando explicar es cómo construir el modelo de dominio. El modelo de dominio es la herramienta, es un diagrama de clases de diseño, pero que hay que digamos, configurarlo, ese tipo de diagrama, hay que configurarlo de una determinada manera para que nos esté representando dentro de la herramienta cajas correspondientes a los objetos conceptuales, y ahora tendré que explicar qué es un objeto conceptual, donde solo contiene determinada información y no métodos, como sería una clase software. Entonces hay que configurarlo de una determinada manera. La forma de configurarlo para ese tipo de diagrama en la herramienta ASTA, hay en la ficha a la izquierda, en el menú digamos, contextual de cada elemento que se va seleccionando. Pues se selecciona o se pincha en el fondo del diagrama, que será un diagrama de clases de diseño, insisto, en cuanto a la tipología. Y se pincha en el fondo, dentro del este, y entonces aparece a la izquierda un menú que pone base, hiperlink y visibilidad inicial. Vale, pues ahí se tiene que indicar que, en fin, hay que marcar todos los tags de cada una de las características de los elementos que se van a representar, pero hay que quitar el compartimento de operaciones, operation compartment. Ese hay que quitarlo. Yo tengo quitado aquí el tipo de la visibilidad del tipo de la asociación final, el tipo del atributo también lo tengo quitado. Estos dos últimos que acabo de mencionar los tengo quitados. El valor inicial del atributo también lo tengo quitado. Bueno, el de operaciones, pues tengo quitado el tipo de la dirección del parámetro de la operación, también lo tengo quitado. Y los demás los tengo puestos todos. O sea, que hay que quitar esos para que precisamente en los compartimentos de cada uno de estos elementos, que dentro de un diagrama de clases de diseño estos serían clases, pues solo aparezca un compartimento para los atributos, supuestos atributos. Pero esto ni son clases, ni son objetos, digamos, estándar de software, sino que son objetos conceptuales. Tienen una etiqueta que hace referencia a la información que contienen, no a las operaciones que van a hacer, no a las acciones que pueden realizar. La etiqueta del objeto conceptual, como el de una clase, se refiere a, es un sustantivo, se refiere a o caracteriza la información que contiene. Y aquí, en este departamento que corresponde a los atributos, tampoco son atributos, se está enumerando la información de qué naturaleza, no sé si esto no lo está grabando, por estar fuera de los límites de la pizarra. Bueno, de la información que contienen, ¿de acuerdo? Así que, digamos que la construcción del modelo de dominio reproduce en cierta medida lo que acabo de decir de la escritura del caso de uso. Evidentemente todo se refiere a un único caso de uso, ¿vale? Y estamos construyendo aquí la lógica del funcionamiento deseado del dominio de negocio para ese caso de uso, solo. Aunque pongamos elementos que seguramente intervienen en otros casos de uso, porque para que esto funcione, este caso de uso funcione, necesariamente tiene que intervenir elementos conceptuales que pertenecen a el gobierno de toda la aplicación. Lo primero, es el actor, el que tiene la voluntad de utilizar la aplicación y el que está buscando un determinado objetivo, resultado, conclusión. El que está buscando que la aplicación le dé un valor, le devuelva un valor por el hecho de su utilización. Esto es lo que estoy denominando aquí como objeto conceptual el resultado. Ahora, el resultado, vale, el actor no es un objeto conceptual. No admite invocaciones a ninguna función. No admite ningún dato, ninguna estructura de datos, porque el humano, el actor que está manejando el caso de uso, no acepta código en absoluto. Entonces, la única relación, y por otro lado, tampoco tiene conocimiento para nada de lo que hay dentro del sistema, ni cómo funciona, ni nada de lo demás. Así que no pueden tener ninguna relación con nada de lo que esté dentro del sistema. Ni siquiera con los objetos conceptuales. No puede tener relación o interacción con ningún objeto conceptual, excepto con lo único que puede conocer, que es lo que está buscando, lo que estoy denominando el resultado. Así que este resultado, efectivamente, ya sí forma parte del sistema, pero es lo único que puede conocer y, por lo tanto, lo único con lo que puede tener interacción desde un punto de vista conceptual, como es el modelo de dominio. Con el actor. Esta relación o estas relaciones son las únicas que se admite que sean de tipo actuación, de tipo verbal. Y inicia, hace algo. El resto, como no se le pueden asignar en este momento del análisis, no se pueden asignar responsabilidades respecto a las acciones, porque eso lo tendremos que hacer luego en el diseño detallado, por eso no pueden tener métodos. Y como no pueden tener métodos, y por la misma razón que no pueden tener métodos, ni nada que se le parezca a una acción o una función de la que son responsables los objetos conceptuales, por eso las relaciones entre los objetos conceptuales no pueden asemejarse o tener relación o tener analogía con las acciones que deben realizar. Ni, como he dicho antes, los nombres de los objetos conceptuales pueden tener relación con la función que desempeñan, sino con la información que realizan. Otra cosa es el objeto especial también, que se denomina, y que es un objeto conceptual, controlador, que ese sí que tiene un rol asignado, y es el de organizar todo el funcionamiento y manejar, acceder al contenido de los otros objetos precisamente para fabricar ese resultado que está buscando el actor. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos habíamos quedado en que el actor solo puede tener relación, que eso sí que puede ser verbal, con el objetivo o el resultado que está buscando, y ese resultado que está buscando requerirá de alguna información que aporte el actor, más un conjunto de, no quiero decir datos porque no son datos con una estructura software, pero informaciones que está manejando internamente el sistema. Insisto, el límite, la pantalla del sistema está por aquí. Entonces, este resultado se consigue gracias a que el actor también aporta alguna información y se utilizan datos que se manejan de forma transversal, no solo por este caso de uso, sino posiblemente por otros casos de uso o información o datos que se obtienen de forma intermedia por procesamiento de los otros, que serían estos datos derivados, o datos de elementos externos al caso de uso, como subsistemas de apoyo externo. Esos subsistemas de apoyo externo están no solo fuera de la vista del conocimiento del actor, sino fuera de los límites del caso de uso. El actor tampoco los conoce. Por ser externos, nosotros queremos pensar, concebir el funcionamiento de todo esto como que esos datos que provienen de un sistema de apoyo externo están fuera, no están siendo manejados por el negocio, la capa del negocio, ni por, digamos, ninguna otra, ¿de acuerdo? En principio, tenemos que independizar a ultranza todo eso para conseguir hacer estamos construyendo esto es el negocio. Estamos construyendo el código que está aquí dentro. Evidentemente la aplicación funciona con la parte de interfaz de usuario y con la parte de servicios técnicos. Pero estamos construyendo esto. Aunque estemos construyendo esto, esto utiliza de los servicios técnicos para acceder a los elementos que están fuera. Eso lo tenemos que pensar ya independizado. Y como hemos dicho aquí, pues el actor principal, a través de la capa de presentación o de la interfaz de usuario, accede precisamente a los servicios que me da la capa de negocio. Bueno, pues no vamos a presentar en el modelo de dominio nada de todo esto, ninguno de los elementos externos, porque son absolutamente independientes. Y no solo son independientes, es que no existen dentro de la capa de negocio, que es lo que estamos representando. No estamos representando el código de la capa de negocio, sino la lógica del funcionamiento deseado de esa capa de negocio, ¿vale? Entonces, pues estamos utilizando para construir ese resultado, insisto, la información que nos aporta el actor, pero también datos compartidos entre distintos casos de uso, en la gobernanza de la aplicación genérica, global, o datos que derivamos de un sitio y otro, o los datos que provienen de sistemas de apoyo externos. Este resultado, este servicio o esta información que sí que nos aporta el sistema externo, lo representamos como parte del sistema. Y esos datos, si son necesarios para explicar cómo se construye ese resultado, pues claro que los tenemos que representar. Pero no el sistema externo, sino los datos que producen. Otra cuestión muy importante. Estamos construyendo, al construir el modelo de dominio, insisto en que estamos refiriéndonos estamos refiriéndonos a la capa de negocio. Y aquí no estamos representando software ni clases, estamos representando objetos conceptuales que explican, justifican la lógica del funcionamiento deseado de esta capa de negocio. Ya hemos dicho, aquí no pueden estar ni el almacén de los datos persistentes ¿dónde se guardan? Porque el negocio no va a encargarse, sea este caso de uso o sea cualquier otro, no va a encargarse de gestionar el acceso a un fichero, si es que estamos guardando las cosas en fichero, el acceso a una base de datos o el acceso a un sistema de gestión de información en base de datos o relacional o de objetos o como sea, un sistema de información web. De eso no se va a encargar absolutamente ningún caso de uso. Pero va a usar los datos que se provee en ese almacén. Entonces, da igual dónde se almacenen. Eso queda fuera. Entonces, por algún mecanismo que ya tendremos que implementar cuando construyamos el diseño detallado, el código de la capa de negocio, a través de estos servicios técnicos, accederá al sitio donde esté almacenado, pero a la funcionalidad esencial del negocio no le interesa manejar ese lugar donde están almacenados los datos. Esto tiene que quedar bien claro, porque uno de los problemas o defectos que hay en las evaluaciones es incorporar esos almacenes o acceder directamente a... Eso tiene que estar independizado, y para independizarlo hay que ponerlo ya independiente. Es decir, no accedemos nunca. Accedemos a otra cosa, a, digamos, una copia obtenida a través de este software, de este funcionamiento, una copia que obtenemos aquí, y aquí sí que tenemos los datos. Vale, estos datos sí que se representan aquí, pero estos datos se representan aquí y hay que imaginarse siempre que todos estos objetos conceptuales no están almacenados en ningún sitio, están en memoria. En la documentación, hablo de que los objetos conceptuales que están en memoria. Quiere esto decir que ese en memoria son organizaciones de la información según una determinada estructura, que ya hablaremos ahora de ella, que están ahí en el momento de su uso y desaparecen una vez que dejamos de usarlas. De ahí viene que en algunas operaciones o acciones intermedias o finales de lo que es el desarrollo de la lógica del funcionamiento esperado o del propio funcionamiento del código del caso de uso, haya determinados elementos, objetos conceptuales u objetos de código que reflejen la compilación que recogen los datos de los que es necesario dejar constancia para el caso de uso o la utilización o el resultado que estamos construyendo. Un ejemplo de ellos es el registro. Así que, por ejemplo, en PDV, este registro pues va a ir recopilando determinados elementos de información y con ello pues resulta que va a construir ese resultado que está buscando. Así que el resultado no es más que un objeto, en el modelo de dominio es un objeto conceptual que ha ido elaborando el controlador o el registro y es parte de él. Por eso se pone esa relación de que ese resultado buscado por el actor que maneja es capturado por el registro y que quiere decir que lo ha ido elaborando. O sea que, digamos que al final terminas, es un componente, pero que se va agregando, al que se va agregando información y no deja de ser un componente propio de ese registro del que deja constancia como componente suyo que eso existe así con esa información, que es la relevante y la que interesa, digamos, registrar o dejar constancia de ella. Pero es muy importante eso, entender que esto no son objetos que estén en una base de datos o información que esté en una base de datos, sino que proviene de esa base de datos. El gobierno de la aplicación esa información la ha conformado en una estructura determinada en memoria, insisto, de manera que sea esa estructura la más útil para manejar o utilizar esa información en este caso de uso, de manera que esa utilidad está enfocada a poder construir con toda facilidad o con la facilidad que sea ese resultado que está buscando el actor. Así que cuando penséis en los objetos conceptuales, no penséis en su estructura en función de cómo se obtienen, de dónde provienen, porque eso es totalmente ajeno a todo esto que estamos viendo en el modelado conceptual del negocio e incluso es totalmente ajeno a luego la implementación en el código, porque será las interfaces y adaptadores que nos construyamos por aquí las que nos digan, esto está en una base de datos de tipo relacional o objetos, pues la traduzco a lo que estoy manejando, eso que estoy diciendo yo que está en memoria, a lo que estoy manejando yo aquí en el negocio, que es lo que estoy manejando aquí, aunque desde un punto de vista conceptual, sin métodos y sin nada, sin atributos, sin tipo, etcétera, etcétera, no son clases software. Lo que estoy manejando aquí en el modelado conceptual del negocio, en el modelo de dominio. Así que, con todo esto, llegamos a esa plantilla que estoy poniendo en todas las evaluaciones en la PEC y en el PUF, en el TAS, y es que el actor tiene una intención y una voluntad, y por eso esta única relación que solo se puede establecer con el objetivo que está buscando o con los resultados que está buscando en el uso de la aplicación, del negocio de la aplicación. Este objetivo se obtiene o se construye gracias a las relaciones con una serie de datos, que es lo que estoy denominando yo modelo de datos, una serie de elementos, objetos conceptuales con información que bien proviene de uso compartido o interno, todos ellos en memoria, insisto, en la parte del negocio, del uso compartido con la gobernanza de la aplicación o con otros casos de uso, que proviene de elementos externos, proveedores de servicios, etcétera, etcétera, o bien elementos de información, objetos conceptuales que están derivados de unos y otros de los que acabo de decir. Es decir, que aquí puede haber distintos objetos conceptuales a partir de los cuales, con la información aportada por el actor, información que es significativa para él. Por ejemplo, la cantidad de artículos que se que compra de un determinado producto, ¿vale? Y la indicación de qué producto se trata esos artículos que estoy comprando. Para obtener cuál es el precio de final de la compra y hacer el intercambio, la transacción, yo te doy pues artículos, y yo te doy, pues no sé, un dinero. Para esa transacción, pues tengo que saber qué dinero tiene que dar a cambio de los artículos que se venden. ¿De dónde se saca ese elemento del intercambio? Pues a partir de una serie de elementos de información que son internos a la aplicación. Son esos objetos conceptuales que digo que están en memoria, que no pertenecen ni a una base de datos, ni a un fichero, ni provienen de un elemento que proviene de un elemento externo, pero no están en él y no se accede a él dentro del caso de uso y mucho menos dentro del el modelado conceptual. Así que aquí se engloban todos esos objetos conceptuales con información necesaria para construir, junto con la información aportada con el actor, los resultados, el resultado buscado por el actor. Vale. ¿Cómo se construye a partir de estos objetos este resultado? El actor no lo va a hacer porque no es software. Si unos utilizan a los otros y manejan unos a otros, si estoy diciendo que estos objetos que hay aquí, provienen de elementos externos, pues toda esa independencia que ya hemos conseguido, toda esa independencia con los elementos externos que hemos conseguido, si se ponen a manejar unos con otros, la vamos a perder, porque tendremos que acceder directamente ahí. Si esto proviene de elementos que se están manejando en otros casos de uso o se están manejando por la gobernanza, también estamos perdiendo la independencia por la que se aísla lo que ocurre dentro de este caso de uso de todos los demás casos de uso. Es decir, que no vamos a conseguir independencia si estos objetos que se comparten internamente dentro de la aplicación o que provienen de elementos que ya están independizados y que estamos pensando en independizados se manejan unos a otros. Por eso es fundamental entender el rol del controlador del caso de uso. El controlador del caso de uso es el único que va a poder manejar y organizar el funcionamiento por el cual se manejan estos, la información de estos objetos conceptuales para construir, junto con la información aportada por el actor, el resultado buscado por él, por el actor, el objetivo del caso odioso. Así que este es el elemento que permite, además, esa independencia y esa construcción flexible del código, incluso dentro de esa capa de negocio que he representado antes. Es el único al que se le permite tocar otros objetos, no esos objetos entre sí, para evitar ese acoplamiento, sino que es el controlador el único que va a tener licencia para tocar los objetos que necesite, la información que necesite, digamos, de manejo interno, transversal o no, dentro de la aplicación, y construir el caso de uso con ella. Y este, digamos, es este esquema, que por eso se lo llamo plantilla, que básicamente se repite en todas las... Claro, es... A ver... Es un esquema abstracto. Luego hay que ir a implementarlo en cada caso de uso concreto para definir cuáles son los objetos conceptuales y la información que contienen para poder construir, y de eso se trata, de determinar, que necesito los precios de los productos, vale, pues entonces me creo un elemento de información que contiene el precio. ¿Cómo escribe bien? Que resulta que son muchos productos y tengo que tener un listado de los precios de cada producto. Vale, pues esto es un multiobjeto. Pues voy a necesitar algo, una encuadernación, algo para aglutinar esa colección de los precios de los productos. A esos, digamos, se le denomina catálogo, ¿vale? Pues el catálogo contiene la caracterización de un elemento, del precio, los precios de cada producto, y cada uno lo que contiene es ese valor, el precio de ese producto, básicamente. Bueno, pues con esto es con lo que estoy construyendo este resultado. Y estas son estas relaciones que hay que establecer para definir, primero, qué información se necesita para construir ese resultado. A ver. Es que aquí no me deja escribir y no se va a quedar grabado. Segundo, una vez que sé qué información se necesita, a ver qué estructura o cómo organizo esta información en objetos de manera que se puedan manejar, se puedan utilizar. Pues como aquí estoy diciendo, si yo tengo una colección, pues para manejarlo voy a necesitar una encuadernación, un catálogo con un índice. Vale, pues el catálogo, estructura. De los objetos. Y por último, indicar esta información de dónde se obtiene, quién la aporta, de qué manera. Es evidente que, como ya he explicado, vamos a necesitar un controlador y estos objetos también vienen de algún otro lado, porque no están por arte de magia en el entorno aislado y cerrado del caso de uso. Así que por eso normalmente pongo este elemento aquí, que es el controlador de nivel superior o el antecesor, el controlador antecesor de el controlador del caso de uso. ¿Cuál es el rol de este controlador o de nivel de aplicación? Como he dicho, en la escritura del caso de uso, el primer paso consiste en decirle al sistema que quiero realizar una compra, es decir, expresar qué se busca, qué se solicita, qué resultado se está buscando al utilizar el sistema en un caso de uso. Eso llega a alguien, pues llega al sistema, ¿vale? Pues ese alguien o elemento del sistema lo estoy identificando con este controlador del nivel jerárquico superior. Cuando el sistema o este controlador del nivel jerárquico superior se entera de lo que quiere el actor, pues ya sabe o tiene que saber qué datos, qué información necesita para que, junto con la información que pueda aportar el actor, se pueda construir ese resultado. Así que es este el que se encarga de buscar toda esa información y todos esos datos. En el caso de PDV, lo que hace es buscar, a ver, voy a necesitar la lista de los precios de todos los productos que están a la venta, porque no sé qué me va a comprar, qué producto me va a comprar ni en qué cantidad. Bueno, pues recolecta esa información, que en ese caso es el catálogo, y ese catálogo se lo inyecta al controlador del caso de uso para que tenga él esa copia privada, y sigue estando en memoria, de este caso de uso, del controlador. Y a partir de ahí el controlador ya puede manejar todo este elementos de información del modelo, que estoy llamando del modelo de datos, porque es un componente suyo. Y estoy hablando ya desde el punto de vista de software, desde el punto de vista de identificar el por qué esto funciona debido al comportamiento típico que tiene el código, el software. Así que estoy diciendo que hay un elemento que uno de nivel anterior, previo, lo crea, es decir, este controlador del caso de uso es un componente del controlador de nivel superior, lo crea en el momento del uso, del caso de uso, y le inyecta todos los datos que vaya a necesitar y que estén disponibles en ese momento dentro del sistema, que se maneje en el sistema. Este ya no tiene que acceder a la base de datos, ni al fichero, ni al elemento externo. No. Si en tiempo de ejecución, digamos, hace falta acceder al elemento externo, ya se encargará mediante algún mecanismo, de manera que esto quede independiente, pero digamos, lo que se usa dentro del caso de uso. Pero eso es hermético. No hay conexión para que no haya acoplamiento con otras cosas. Así que el controlador del caso de uso empieza a trabajar porque tiene todos esos datos como componentes suyos. eso no se representa aquí, por supuesto, porque no estamos manejando en el modelo de dominio, no estamos manejando código. Así que, como es conceptual, el controlador de caso del caso de uso no tiene relaciones conceptuales con los datos del modelo de datos, ese que me ha mandado el controlador de nivel superior. Sin embargo, sí que se ve que esa información, tanto el controlador del caso de uso como el modelo de datos, provienen de el ámbito global de la aplicación. Y hay que decir de dónde provienen. El catálogo, en este caso de precios, está albergado en la tienda. En el caso de PDV, esto es lo que se denomina la tienda. Y el controlador de caso de uso también forma parte de la tienda, lo crea la tienda. De hecho, lo crea y en su creación, en el constructor, le enchufa el catálogo de precios de los productos. Pero conceptualmente, el actor busca un resultado. El resultado viene definido por los datos que se manejan internamente en el caso de uso. Y ese resultado es capturado, es un componente del controlador. De manera que, como la tienda es el que contiene o ha creado el controlador, pues el controlador contiene lo que se ha construido de ese resultado. Al final, ese resultado, aunque sea indirectamente, está aquí dentro. Lo cual no quiere decir que este pueda acceder directamente aquí, porque este es un elemento de este y este es un elemento de este. O sea, que este puede acceder aquí. El código hablo, ¿eh? Y este puede acceder aquí. Pero nada más. Y este podrá acceder aquí porque es un componente que le ha inyectado la tienda. Pero conceptualmente, aquí no hay relación. No hay relación entre uno y otro. Este esquema yo creo que es válido, pero hay que saber entenderlo. Y para ello, aplicarlo a cada uno de los casos de uso y de los ejemplos que se ponen. Insisto, así como reglas. Las relaciones son siempre de contenido. No deben estar asociadas a un verbo, o si lo están, se refieren a que es un componente suyo y por lo tanto pues lo registra, por ejemplo, o lo contiene directamente. Por cierto, que tampoco se utilizan, esto no son objetos, no se utilizan relaciones de herencia, especialización, tampoco se utilizan aquí las relaciones de composición, ni las relaciones de uso. De utilización, de dependencia, todas esas relaciones que hacen referencia a las clases, por ejemplo, en el diagrama de clases de diseño, pues sí, que se ponen esto. Aquí no hay código, son todo elementos conceptuales. No hay métodos. Así que, insisto, las relaciones ni son de este tipo, aunque se ponga de contenido, no se expresa así. Sino que las relaciones se refieren a de dónde proviene o de dónde se puede utilizar la información que está contenida en determinado otro objeto. Y con esas relaciones de contenido es como se explica la lógica del funcionamiento de cómo diablos se puede construir el resultado que está buscando el actor mediante qué información. Evidentemente, ni se puede representar aquí algoritmos, cálculos, etcétera, etcétera. Por eso, este tipo de representaciones e incluso otras, pues no son válidas o son muy desafortunadas para de qué depende qué problemas que alguna vez se han puesto en la evaluación, en alguna spec o cosas así. Se puede representar con mucha dificultad esa lógica del funcionamiento deseado en el caso de estar hablando de eso, algoritmos, cálculos matemáticos, cuentas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y no sé, aparte del fracaso del material utilizado para esta presentación, no sé si hay alguna cuestión o alguna cosa que os gustaría preguntar. Vale. Aparte. Sí. Hay que tener cuidado, porque en trabajos, vamos, en ejemplos anteriores, vamos a ver. He escrito ya muchos manuales desde hace mucho tiempo y ya va habiendo una acumulación de tutoriales, videotutoriales, etcétera, etcétera. En esos manuales se va acumulando determinada información que a su vez evoluciona en el tiempo. Hace ya unos cuantos bastantes años no se había asumido, digamos, determinadas parcelaciones en los elementos conceptuales de la asignatura, de manera que pues hay determinadas cuestiones que intentan ilustrar o reflejar determinadas explicaciones y en algunos casos, cada vez más desgraciadamente, se van contraponiendo o se van contradiciendo con otra documentación más moderna que se va construyendo. Pongo por caso, en antiguas representaciones del modelo de dominio, se han llegado a poner los elementos externos del caso de uso para representar la interrelación. Se pintaban de otro color o se intentaban distinguir para intentar ilustrar que un determinado elemento que se utilizaba aquí dentro como objeto conceptual, un paquete de información, un objeto conceptual que se utilizaba, provenía de ahí. Pero la cuestión es que en el modelo de dominio no se ponen los elementos externos. Y si se pone algún objeto conceptual que proviene de un elemento externo, se pone tal cual se necesita usar. e indicando de qué, de dónde proviene, que las cosas ninguna proviene del cielo. Ya ha indicado que este proviene del nivel anterior y este proviene del nivel anterior. No podemos plantar aquí una cosa aislada que no proviene de ningún lado. Pues si es necesario, vendrá de aquí. O si no, de algún dato que haya aportado el actor, se podría conseguir ese o está asignado a algún otro objeto conceptual, pero no aparecen como setas de repente los objetos conceptuales dentro del caso de uso, sino que se tiene que formalizar de alguna manera, siendo conceptual como estamos en este modelado del negocio. Así que, tanto esas dudas sobre las relaciones que hay aquí, tan importantes son como a ver qué objetos ponemos y con qué estructura. Insisto que las relaciones entre los objetos de este modelo de datos que he denominado debe ser ya desacoplada. Desacoplada quiere decir que, ya digo, en el caso del sistema hidrogest, este, del de las presas, etcétera, pues teníamos vertientes y un catálogo, pero las vertientes estaban formados por cuencas. Bueno, estoy fuera. Teníamos vertientes, pero las vertientes estaban formadas por cuencas. Y las cuencas, la cuenca ya son los ríos, vale, pues estaban formados por, podían tener una o varias presas. Vale, y ya no hablo de los sensores, vale, pues un sensor estaría asignado a una determinada presa. Muy bien, pues esto, si yo quiero hacer una determinada operación, como por ejemplo aquí, pues va a repercutir en todas estas asociaciones. Entonces, esto me va a producir un acoplamiento que va a ser indeseable. Así que, incluso aunque estemos hablando del modelo de dominio, los elementos de información, los objetos conceptuales que estemos planteando aquí como los necesarios para obtener un determinado resultado, en este caso sería un ítem con unas características, una determinada información de nueva presa, ¿vale? Vale, esto pues habrá que darlo de alta en algún sitio, pero esta modificación hace relación con, en fin, este acoplamiento que estoy diciendo. Pues habrá que organizarlo de manera que su uso, dentro del caso de uso, el cómo se utilicen estos objetos no produzca un acoplamiento inaceptable o indeseable en esa utilización. Así que es importante, luego muy importante, cómo se organizan, como he dicho antes, qué información hace falta para conseguir el objetivo. ¿Cómo se organiza esa información en objetos? Esa información organizada en objetos para ser utilizada en la construcción del objetivo, esa utilización o ese uso no puede producir acoplamiento, dependencias funcionales. Para que no produzca dependencias funcionales, esa estructura ya tiene que estar desacoplada en sí. Y cada uno manejar solo los componentes, los elementos que tiene él. No tener que hacer una cadena de accede a la vertiente y de la vertiente a la cuenca y de la cuenca a la presa y a lo que sea y luego vuelve para atrás. Estos son acoplamientos totalmente indeseables. Entonces esa estructura, aunque estemos en el modelo de dominio y que sea conceptual, hay que dejarla ahí plasmada. Porque si no está plasmada ahí, luego cuando lo pasemos a la implementación en el código, está todo inaceptable, no funciona. La siguiente sería pues empezar a ver cómo se hace ese diseño detallado. Y se verá ahí, efectivamente, cómo en cada movimiento, en cada mensaje, pues tenemos que utilizar una instancia de una clase a la que tengamos acceso desde la invocación y tenemos que pasarle los argumentos en ese mensaje que sean accesibles y que pueda manejar el destinatario de ese mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no puede faltar ningún... en fin, que eso requiere, digamos, casi codificar y ver que eso o no funciona o si funciona está funcionando de una manera acoplada o con dependencias inaceptables o, en fin, ese tipo de cosas. Vale, pues eso, muchas de esas cosas, aplicando precisamente los principios GRASP que aparecen en el libro, hay que resolverlo incluso ya en el modelo de dominio. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más o cierro el asunto este? Vale. Pues nada más.